Estamos con Alejandro Fernández, amigo de la casa, gerente de estudios de la consultora Géminis. ¿Cómo estamos, Alejandro?
Hola, Alejandro.
Bien, bien. Hola.
Muy buenos días.
Doctor Camus, ¿cómo están?
Muy bien, gracias.
Géminis, en todo caso. Géminis. Con E.
Sí. Sí. Es que siempre de...
¿Cree que es zodiaco el doctor esto?
Sí. Sí.
Claro.
Oye, Alejandro, bueno, la coyuntura está bastante difícil de analizar y necesitamos como ordenarla. Y tú eres una persona que tiene todo más bien ordenado. ¿Cómo estás viendo todo el panorama acá en Chile respecto a los retiros, respecto a los fondos de pensiones, respecto al tipo de cambio, respecto a la inflación? Danos tu resumen primero que nada y te oímos.
Ay, difícil la pregunta, pero voy a tratar de hacerlo brevemente. A ver, respecto del tema de los retiros y los fondos de pensiones, yo creo que tuvimos una mala sorpresa ayer con el anuncio del gobierno que estaba rindiéndose a las presiones de la Cámara de Diputados y presentó su propio proyecto que, siendo más acotado, lo único que va a conseguir, creo yo, es retrasar tal vez en algunos meses que se proponga de nuevo un retiro de 10% y eventualmente se materialice. O sea, esto, en el mejor de los casos, retrasa un poco esta tendencia, pero la destrucción de los ahorros previsionales y del mercado de capitales sigue adelante, lo que es una muy mala noticia. Yo creo que es de las cosas más preocupantes que hay, porque aquí, independientemente de que se pretenda cambiar el sistema de pensiones por uno con una base completamente distinta, ese ahorro que hoy día existe, que se viene acumulando hace más de 40 años, la verdad es que resulta fundamental para que las pensiones del futuro sean mejores, y eso es algo que simplemente se ha perdido y que con el paso del tiempo puede eventualmente desaparecer. Así que eso me parece muy muy grave. Está el efecto, además, que ya hemos estado viendo desde el año pasado, con presiones inflacionarias por el exceso de demanda que hay en la economía, financiada con los subsidios fiscales, el IFE universal por una parte, y con los retiros que se aprobaron a fines del 2020 durante el año pasado. Entonces tenemos una situación completamente desbordada en materia inflacionaria. El IPC de marzo fue una sorpresa espantosa, 1,9%. Estamos con perspectivas de que ya en abril, y si no en mayo, la inflación va a estar en los dos dígitos y se va a quedar ahí por un buen tiempo. Ahora, si se aprueba un nuevo retiro, sobre todo uno de estos de 10%, bueno, ya lo dijo Rosana Costa, podemos llegar a 15%, y la verdad es que ahí ya cualquier cosa es posible. Y en materia de crecimiento, la verdad es que no vamos a ver mucho crecimiento este año, salvo lo que se logre alcanzar durante el primer semestre, porque independientemente si se le sigue inyectando liquidez o no a la economía, básicamente el único resultado que se va a obtener va a ser más inflación y muy poco más crecimiento. O sea, ese negocio es realmente muy malo. Y con la incertidumbre que hay en materia institucional, con el mal manejo político que estamos viendo, con la irresponsabilidad de los parlamentarios, la verdad es que las perspectivas de crecimiento hacia adelante tampoco son muy buenas. Lo dijo el Banco Central ya en diciembre, lo repitió en el IPOM de marzo, y la verdad es que no se ven muy buenas perspectivas, además con un escenario externo que está bien, bien complicado, la verdad.
Alejandro, y ya estamos viendo efectivamente los problemas, los vamos a seguir viendo, de inflación, de bajo crecimiento, de estas políticas también sacadas bajo la manga a última hora. Pero si ya eso está sobre el menú, sobre la mesa, ¿qué otros riesgos, aparte el tema constitucional que va por su propio carril, tú ves, sobre todo para el segundo semestre o para el 2023 en materia económica?
Bueno, yo creo que si dejamos de lado todos los riesgos internos, que son bastantes, están los riesgos externos. Está el conflicto entre Ucrania y Rusia, que ha generado efectos ya importantes en precios de cereales, fertilizantes, el precio de la energía, que ya venían subiendo de antes todos, pero que se aceptaron con la guerra. Y eso es algo que puede prolongarse al próximo año y eventualmente al 2024. No está claro que la guerra vaya a terminar pronto, es probable que haya un estancamiento en esto, que es difícil incluso si los ucranianos logran derrotar a Rusia, que se logre estabilizar la situación mientras Vladimir Putin siga en el poder en Rusia. El impacto en el crecimiento europeo va a ser importante este año, con el aumento en la inflación en Estados Unidos principalmente, pero también en Europa por el tema de la energía y por el tema de los alimentos a nivel más general. Hay riesgos de recesión, la política monetaria en Estados Unidos está groseramente atrasada. La tasa ha subido solo una vez cuando la inflación está por arriba del 8%, la más alta en 40 años, y por lo tanto la posibilidad de que haya una desaceleración indeseada o una recesión hacia fines de este año, comienzos del próximo, es algo que no se puede descartar para nada. Entonces podemos tener un escenario general con problemas internos, lo que ya hemos conversado, pero además con una situación externa que se vuelve complicada. Además está el riesgo en China, donde sí. la política anti-COVID irracional que siguen tratando de aplicar los chinos, pues totalmente puede generar una recesión también en ese país.
Alejandro, haciendo un doble clic en la inflación la pregunta es la siguiente. En Estados Unidos hoy día fue publicado el índice de precio al productor y tuvo un aumento de 11,2% en marzo. Si Estados Unidos en sus productos, en su sistema económico, y que esto es lógicamente los precios al productor se pasan finalmente al consumidor, por lo tanto es como un aperitivo de lo que se puede venir en inflación también, y que tenga un 11,2%, ¿cómo está el índice nuestro al respecto? O sea, Estados Unidos es una potencia que seguramente accede a precios mejores, tiene mejores negociaciones con todo el mundo, tiene grandes volúmenes, y los precios de los productores están aumentando un 11,2%, que nos espera a nosotros, que también somos un país importador casi.
Sí, bueno, a ver, el IPM en Chile está subiendo cerca del 30%, con los datos que tenemos más reciente. Entonces, es claro, una situación compleja, pero no hay una relación tan directa, tan lineal entre entre el IPP y el IPC. Son productos distintos, son productos no elaborados los que están en el IPP. Entonces, hay alguna conexión, hay algún filtro de uno a otro, pero no necesariamente. Pero en todo caso, digamos, más allá de eso, es cierto que el tema de inflación tiene un componente global, pero no cabe duda que una parte relevante de la inflación que tenemos nosotros hoy día es de origen interno, que tiene que ver con lo que ha llevado a que el tipo de cambio esté 200 pesos por arriba o cerca de 200 pesos por arriba donde indican los fundamentos. Si eso fuera así, todos los productos importados serían sustancialmente más bajos en precio que donde están, y por lo mismo la variación que han tenido en el último año, año y medio, no se habría producido con la virulencia que lo hemos visto. Hay un componente externo, no cabe la menor duda de eso, pero también tenemos el caso de los no transables, o sea, los servicios que han subido muy fuertemente, y eso son responsabilidad absolutamente interna. O sea, la presión de la demanda claramente es lo que ha estado generando eso, pero no se puede ignorar el hecho de que la energía ha subido violentamente en el exterior, que hay precios de alimentos que han subido 30-40% a nivel global. Están las oleaginosas, están los cereales, Y eso claramente todavía no se ha traspasado completamente a los precios locales. A pesar del alza que tuvieron los alimentos en marzo y que se había producido ya en febrero, lo más probable, creo yo, es que todavía quede en la cañería un poquito de traspaso de precios de alzas internacionales a los precios domésticos, y probablemente va a haber alzas internacionales también adicionales en los próximos meses. Así es que el tema de la inflación es un combinado bastante explosivo el que se ha producido, porque hay factores externos importantes, pero también están los factores internos, que son los que trata de controlar el Banco Central.
Al parecer la inflación se ha convertido en algo como que el estimado de inflación como que no está yendo con la sorpresa que nos puede dar el INE, o sea, está como fuera de control. Entonces te quería preguntar en ese sentido, ahora para este mes de abril, tendríamos una inflación así, la intuición dice que un 1% o menos de un 1 o por encima. ¿Cómo es abril?
Bueno, yo creo que debería ser algo en torno a 1%, una décima más, una décima menos o por ahí, pero es lo que parece razonable. Ahora, la verdad es que las estimaciones del mercado se han equivocado de manera bastante sistemática y generalmente nos hemos quedado cortos. El INE es muy difícil de seguir, es curiosamente el país de América Latina, pues ya ni siquiera lo quiero comparar con otras partes del mundo, pero de América Latina, el país donde es más difícil proyectar la inflación es en Chile, lo que es bien raro.
¿Por qué eso, Alejandro?
Y eso, aparentemente, la explicación que yo tengo es que el INE nuestro es muy especial para hacer sus mediciones. Todas estas cosas raras que pasan con el paquete turístico, por ejemplo, en marzo hubo un alza muy fuerte de los cigarrillos. Sin embargo, la compañía de tabacos había pasado una lista de precios con alza muy fuerte en febrero, y en febrero no reflejaron ninguna variación. Entonces, da la impresión de que el INE de repente es un poco arbitrario en aplicar alzas en ciertos meses, no en otros, las corre a veces de un mes para otro, o tiene metodologías que son extremadamente flexibles para medir algunos precios.
¿Y ves alguna intención ahí, Alejandro, no?
¿Perdón?
¿Ves alguna intención en eso, en manejar más arbitrariamente ciertos datos?
No, yo no creo que haya una intención específica, sino que yo creo que es la forma, es algo que viene además de hace muchos años.
Son rígidos.
Yo no sé si rígido es la palabra, pero son especiales, digamos. Entonces lo que hacen cuesta mucho anticiparlo. En otros países, en Brasil, en Colombia, en Perú, incluso hacen las proyecciones con dos decimales y andan cerca. Y aquí eso es imposible. No hay cómo.
Es un dato importante que el mercado lo conozca con anticipación, por esas proyecciones.
Así es. Pero aquí tenemos, es casi una lotería.
Oye, Alejandro, finalmente, ¿está en el grupo todavía de política monetaria, no?
No, yo me retiré hace tiempo y ya. Está mi socio Tomás Izquierdo.
Ah, ya, Tomás.
Lo tuvimos hace poco, Tomás, en Chaito.
Sí. Oye, como ex miembro del grupo de política monetaria, entonces, ¿cómo estás viendo que va a evolucionar el Banco Central? ¿Va a seguir subiendo la tasa? ¿Vamos a llegar a una tasa de dos dígitos o no?
A ver, yo creo que el Banco Central, luego de lo que supimos de inflación en marzo, se equivocó al atenuar un poquito la tendencia alcista en la TPM en la última reunión, en la de fines de marzo, y en anticipar que probablemente venían alzas ya más moderadas en las reuniones siguientes. Eso hacía pensar que tal vez no pasara de 8%, o sea, que subiera 100 puntos base respecto a donde está hoy día, pero yo creo que la evidencia de la inflación de marzo y lo que aparentemente puede venir en los próximos pocos meses, abril, mayo, tal vez hasta junio, es que las alzas van a ser mayores a lo que se había previsto y que la inflación va a estar más arriba del 10% y por más tiempo de lo que se pensaba. Entonces yo creo que en mayo, en mayo y junio el Banco Central va a tener que subir la tasa más de lo esperado. Yo creo que 100 puntos el piso para la próxima reunión, y podría estar llegando a 9% y tal vez 9.5% en el punto máximo hacia mediados de año, tipo julio, aproximadamente, y ahí podría estarse quedando, pero es un tema que está todavía abierto, ¿eh? Yo creo que va a ser importante el mensaje que transmita el Banco Central en la próxima reunión, pero claramente la tasa va a subir más de lo que habíamos pensado antes del IPC de marzo.
Perfecto, Alejandro Fernández, gerente de estudios de la consultora Géminis.
Eso es.
Perfecto, gracias, Alejandro.
Alejandro, un abrazo a todos tus socios.
Gracias.